Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el tiempo que les abrace. Yo les abrazo en este tiempo y en este su espacio Radio AMLO. Gracias por tomar nuestra mano y caminar con nosotros durante estas 2 horas de amor por las letras. Hoy iremos de la mano del poeta mexicano José Álvaro Mendoza Magdaleno. Les compartiré lo que él amablemente me compartió. Él me dice: mi poesía, como muchas, es una historia. En el 2010 se casó mi hijo más chico de 4 varones. Mi esposo y yo nos dimos a la búsqueda de encontrar a su mejor amiga, a la cual yo conocí en Guadalajara. En esta edad, Diana, mi esposa, a la que amo todo, y yo teníamos alrededor como de 17 años, igual que su amiga, que por consideraciones obvias en este momento omito su nombre. Su amiga, cuando teníamos los 17 años, todos nos conocimos y paseamos por la ciudad. Poco después, yo la visité en el DF y ahí conocí a sus padres y hermanos. Dado el tiempo, nos volvimos a ver 4 o 5 veces. Cuando nos conocimos por primera vez y en los subsecuentes, todos éramos solteros. El caso es que pasa el tiempo y no volvemos a ver, y nos volvemos a ver después de 25 años. Nos volvimos a ver en la boda de mi hijo más chico. Lo disfrutamos mucho y ahí nació mi hija Poesía sin Nombre. Registré los derechos de autor y fueron 100 poemas que desarrollé en el lapso de 2 años. Cuando empecé a escribir, pedí consejos para que me oyeran y con los de alrededor me di cuenta, nadie es poeta en su tierra. Seguí trabajando y los escritores argentinos me tomaron como sus hermanos. Hay un poema eco que te adjunté, lo leeremos más tarde. Escribo en aquel tiempo buscando comunicarme en poesía. Con el tiempo mi eco llegó, gracias a Facebook, a todo el mundo: Estados Unidos, Argentina, Chile, Venezuela, Macedonia, China, Rusia, España, Colombia, Atlanta, Estados Unidos, Italia, Serbia y Croacia, Grecia, entre los muchos lugares a los que llegó mi eco, y siguen manteniéndose los amigos. Te puedo decir, como bien conoces, desde ese tiempo nunca dejé de recibir flores, rosas, estímulos de cariño hacia mi persona. Estoy muy agradecido con la vida que me haya dado algo semejante a los 58 años. Curiosamente, soy ingeniero civil, especializado en el área de estructura de acero, como diseñador y fabricante hasta la fecha que todavía ejerzo. Qué bonito. Bienvenido, mi querido José Álvaro. Gracias por aceptar tomar mi mano y caminar conmigo durante estas 2 horas de amor por las letras, tus letras.
Muchas gracias a ti y a todas las personas que nos escuchan.
Ay, qué
Aquí
bonito.
estamos listos para navegar con ustedes.
Sí, después de tantos años de leernos. Y hasta ahora que estás aquí junto a mí, casi enfrente de mí, sentado acá junto a mí. Y eso es hermoso, ¿no? Es como si tomásemos una tacita de café, vamos a platicar de tus letras, vamos a platicar de tu poesía, vamos a platicar de tu vida poética, José Álvaro.
Muy bien. A tus órdenes.
A mí me gusta mucho lo que tienes puesto en el Facebook. Tú dices: soy solo un verso, escrito en una hoja que navega por un río. Me llaman River Lord.
Siempre me he considerado un poeta sencillo, en el sentido de me gusta la naturaleza, las hojas, los árboles, las estrellas. Supongo que parecido a todos los poetas les gusta esto, pero llegué a hacer en alguna ocasión un poema que se llama Solo una piedra, y ahí me comparé con una piedra que rodaba. Así me considero yo dentro de los poemas.
Oh, qué bonito. Eres, bueno, hace rato estábamos hablando fuera de la radio, eres poeta cósmico y me dijiste, Rosario, tú eres terrestre, eres poeta terrestre. Es cierto, tú escribes de una forma muy singular, de repente, muy, muy bello, la verdad muy bello, porque sí, le escribes a la naturaleza, le escribes al cosmos, le escribes a las estrellas.
Sí, en realidad, no sé por qué, curiosamente, ¿no? Un poeta no sabe por qué, pero le escribo porque siempre lo he visto como, como algo mío, como algo de mi alma, como algo de mi persona. Las estrellas, el cosmos, el agua, la lluvia, son parte de nosotros, es con lo que vivimos cotidianamente, es la manera que Dios expresa hacia nosotros.
Y en esta época en la que vivimos, José Álvaro, en este mundo tan tecnificado en el que habitamos, ¿crees que hay un sitio perfecto o un sitio que la poesía se merezca o que esté bien ubicada en esto tan tecnificado en lo que vivimos?
Mira, la poesía es tan importante que la gente no nos damos cuenta de algo que yo aprendí y me enseñaron cuando escribí. Me dijo un amigo, la poesía es la palabra viene de Dios y es una conexión, la poesía con el universo, con el creador, es la manera como se transmite, es la primera forma de transmisión. Si tú observas para cualquier actividad la palabra, si esa palabra se da con un sentido, digamos, de rima, de belleza, etcétera, se convierte en poesía. Pero es una comunicación directa con Dios. Por eso es muy importante.
También hay algo que escribiste que me gustó muchísimo. Y ahorita que estás diciendo esa comunicación entre la palabra y Dios, ahora yo te pregunto, ¿de qué color es la poesía?
¿De qué color es la poesía?
Sí.
Pues la poesía es como el arco iris, tiene todos los colores. Bromeando, un amigo me dijo que si mi poesía tenía colores, ¿verdad? Yo le dije, bueno, la poesía sí tiene colores. Cuando estamos alegres, tomamos un color, cuando estamos tristes, tomamos otro color, cuando nos enfurecemos, tomamos otro color, cuando ves los ojos bellos de una mujer, tienen un color, y no necesariamente que tengan que ser azules, cafés, oscuros, pero el color es la vida y Dios afortunadamente nos regaló ese color, y ese color en la belleza también tenemos que repetirlo nosotros en poesía, los poetas tenemos que transmitirlo también en poesía.
¿Y la temperatura? Y ahorita me vas a decir, Rosario, pero qué preguntas. Te voy a decir, esto me lo encontré en tu Face. Tú dijiste, la poesía no tenía color, que solo había novelas rosas. Yo creo que este poema, un poema que tienes en Face, tiene color, temperatura, entre el frío, tibio y calor. Sentimientos entre las caricias y las espinas. Por esta razón, publico hoy, porque no todo es blanco y negro.
Sí, es,
eso es bellísimo.
Sí, es un poema que se llama Brisa. Imagínate que tú estás en el mar recibiendo el aire. O que una chica, bueno, o un chico, en este caso contigo, te da una caricia. Es un viento suave. Pero si hay un enojo, es una ventisca que te lastima como si fuera un huracán, ¿verdad? Entonces, el sentimiento de las gentes se establece también en ese aspecto, en el cuanto al sentimiento, en cuanto a la temperatura, en el sentido de... Estuve yo una vez en el mar, nadando solo en las mañanas, pues incorrecto en cierta forma porque está solo, pero estaba de espaldas y sentí el mar de una manera tibia sobre mi cabeza. Así es como termina el poema, ¿verdad? Como un como algo tibio en mi cabeza que conoce solo el mar. Esos son parte de los sentimientos. Esos sentimientos se expresan en poemas. Es lo que vas viviendo, lo vas expresando. Lo que vas viendo, lo vas expresando.
Entonces, ¿tu ánimo le da color?
Le da color, le da sentimientos, sí.
¿Le da la temperatura?
Sí.
Ah, qué bonito.
Todo eso le da la vida a un poema.
Y cuando estás solo, José Álvaro, cuando estás solo y te acompaña, puede ser la noche, vamos a poner la noche porque muchos escriben de noche, aunque muchos también no tienen un horario para escribir, ¿no? Propongamos a la noche de fondo y estás solo. ¿Qué te dices? ¿Qué te dices a ti mismo cuando empiezas a crear?
Bueno, yo me imagino que nos pasa a todos. Si voy caminando y tengo frío, siento el frío. Si tienes mucho frío, te tratas de dar un poquito más de calor, pero el escribir o los poemas van siendo en el sentimiento bello, o sea, en lo que vas viendo, en lo que vas observando. En una ocasión iba manejando, iba haciendo un poema, ahí hasta me regañaron, ¿verdad? Pero se llama, ese poema se llama Poesía en Tránsito, un poema en tránsito. O sea, viajando, pero muchos de los poemas, los poetas lo saben, si en el momento no lo plasman, se pierde. A lo mejor existe el poema, existe la escritura, existe todo lo que relaciona el poema, pero a veces no lo logras escribir. Sin embargo, el poema está en tu cabeza. El poema, en el caso de la oscuridad, pues al ver el cielo, las estrellas, si no te fijas, inclusive los pozos, ¿verdad? Yo acostumbro en la noche llevar a mi perro al parque. Y ahí lo veo correr a toda velocidad y le digo cosas. Y es una manera de hacer un poema, aunque no lo escribes. Es una manera de vivir, de contagiarte con la vida, con la naturaleza, con las cosas. Mencionabas que en estos tiempos de una vida tan tecnológica y yo le añadiría tan estresante por vivir, pues escribir o tocar un instrumento musical o pasear son cosas que hacen que te relajes.
Bueno, eso sí, porque realmente ahora la forma en que se difunde la palabra, ya sea en las páginas de internet, en foros literarios, cibernéticos, en revistas virtuales, en blog, un poeta crece y crece muchísimo y se da a conocer. Pues tú tienes amigos en casi todo el mundo, José Álvaro.
Pues fíjate, sí, fíjate que cuando yo empecé a escribir, buscaba un eco, pero yo nunca me imaginé que iba a suceder eso. O sea, nunca me imaginé que iba a ser tan bien querido en muchos sitios. Prácticamente nunca he recibido una, vamos a llamarle una reclamación o algo en contra. Han sido unas cosas mínimas que realmente no tienen importancia entre la gran cantidad de personas que se refieren a ti con, vamos a decir, con amor, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, hay un poema que yo tengo que dice Buscando un poema. Y estos pequeños versos que te voy a leer tantito,
sí, por favor,
van a decir algo de lo que estamos platicando. Dice, estoy buscando el real poema que apacigüe a mi alma. Observo los escritos de poetisas y algunos de poetas. Ilustrado en la cabalgadura de Amazonas, de besos perdidos en el suelo. No, no está ahí el poema con el que sueño. Al no encontrar el que deseo, como poeta volteé hacia la luna. Me pregunto, ¿qué es lo que quiero? Y busco respuesta en las estrellas. ¿Cómo saber si ya ha sido escrito? ¿En la paz o en la guerra? si fue hecho en el campo de batalla o en la escuela. Todavía no sé si fue de amor, si se le escribió a una niña, fue hecho para una madre o para su familia. Nunca sabré el nombre del poeta. Supongo que ha sido escrito como una oblación a Dios en el universo y en el planeta. Por hoy todavía los versos busco, sin saber la naturaleza de las reglas, si está escrito en pentámetro o se hizo en 12 sílabas. No sé si al leerlo arderá hoy mi alma, o en un mundo de colores logrará apaciguarlo. Un poema es un himno, uno de batalla, que reside en el interior como un rezo con guirnaldas. Recé como un niño tierno al hacer los mil poemas. Visualicé el amor eterno al encontrar agua bajo piedras. La poesía está en manantiales, donde hay sonrisas buenas, que nuestras manos lo conjuntan en versos y poemas. Si llego a encontrarlo, o para ti fue escrito, dame una lágrima para la tinta, lo firmaré, amor, Aarón y Caos.
Ay, qué bonito, qué bello, qué bello. Y es verdad, José Álvaro, porque quien escribe o lo que escribes es lo que ves, lo que tocas, lo que miras, lo que respiras, lo que oyes, lo que caminas, ¿no? Qué bonito poema, es cierto. En la vida, José Álvaro, existen circunstancias que nos invitan a refugiarnos en nosotros mismos, en ser intimistas, ¿no? A bucear las raíces de nuestra propia identidad, a reclamar, a ser nuestro confidente, a desahogarnos, a sincerarnos a flor de piel. ¿Podríamos conocer algunas circunstancias que te invitan a refugiarte a ti mismo, en ti mismo, perdón?
Sí, fíjate que mi hermano me comentaba, tú escribes muy bien cuando te enojas, cuando te rebelas contra las cosas. O sea, muchos son de amor, pero también muchos son de rebeldía, ¿verdad? O sea, muchos son de reclamación hacia las cosas. Yo tengo un poema un poquito raro. Se los voy a leer un pedacito. Fue cuando hice un poema que se llama Mi dicha y desventura. Todavía no escribía yo mucho, pero una amiga mía me decía, no, ponle una coma aquí, ponle una i aquí, ponle un punto aquí, ¿verdad? Y entonces en mi enojo contesté esto. Sí, ya sé, amiga, que nunca fui bueno en las letras, y al sembrar ideas en la nuca, ni Neruda hubiera imaginado esas tetas, ni Machado hubiera usado al caminante con un lazo, y a los amigos abrazado al poeta, no a Picasso. No sé qué habría sido del necio si no hubiera visto la cruz. Por eso no lo dijo Nervo, se lo dejó a Sor Juana Inés de la Cruz. En mi desventura conseguí un as, en mi dicha veo la osa. En Octavio, al Nobel de la Paz, nació hoy un poeta, Álvaro Mendoza. Esto, que ahorita me suena a broma, fue una respuesta porque me mandaron el poema de Machado con todo un video y con todo, cuando yo preguntaba nada más si les gustaba dos versos que yo escribía, ¿verdad? Y en el enojo escribí esto. También a veces te enojas y escribes cosas raras.
Es cierto.
¿Verdad? Pero,
es cierto.
Así fue el poema.
Es cierto. Fíjate que en alguna ocasión eso me sucedió. Ya ves que de repente le escribo a Andrés Manuel López Obrador. Y escribí un poema que se llamó, o que se llama, porque aún existe, Me dueles México. Un poema que escribí con todo mi amor y con todo mi sentimiento y con todo lo que se estaba viviendo antes de las elecciones, ¿no? Y una persona me puso, Rosario, si es tu primer poema, qué malo. Y si es el último, Excelente. Y me enojé, me enojé, pero me enojé porque sé que venía de una persona de partido contrario al mío. ¿Me entiendes?
Sí.
Y bueno, y te contesté igual, pero con un enojo suave, un enojo suave, respetuoso, porque hasta eso, ¿no? Pero es cierto, depende de los y de cómo estés en ese momento, porque pueden decirte, ay, pasó una mosca y te rozó y eso te enojó y no tenía por qué enojarte. Es según cómo tú te encuentres, ¿no?
Es correcto, sí, es correcto. Este poema o esto que me habían dicho no tenía por qué enojarme, ¿verdad? Pero
Claro.
yo me sentí, digamos, agredido, pero no quise contestar, o sea, quise contestar de forma poética o así lo hice, ¿verdad? Simplemente, pero dentro de esas partes donde entras en una violencia sana, vamos a llamarle, en un enojo sano o cuando estás tranquilo, puedes escribir cosas bonitas, ¿verdad? Cosas que son muy interesantes.
Así es. ¿Me permites leer uno de tus poemas?
Sí, ¿cómo no?
Es Buenas noches, tristeza. Existía en medio de dos palmeras donde ya dormían los pájaros carpinteros. La noche era gris. El firmamento ya había electrizado su quimera. De la luna, la sombra empañaba su bandera. Una amistad pulverizada y perdida. De los planos las líneas fugaces, las visitas eran abatidas. Alrededor de la conjuntiva, el dinero plástico se perdía como un robo en las afueras. Y existía mucha tristeza, en éxtasis el tiempo agonizaba. Un día que Dios no existe o no lo noto en mi presencia, en el abandono del presente, hoy América no está en el continente. Buenas noches, tristeza. En mis alas te llevo. Mañana, mañana será otro día. Firmado como Álvaro Mendoza.
Sí, fíjate que es un poema. Yo como en mi trabajo de ingeniería había hecho un plano ese día. Mi papá, que es ingeniero, no le gustó el plano y me regañó. Y me dijo, no, es que hay que hacerlo así, hay que hacerlo de esta forma, hay que hacerlo de otra. Y dentro de eso, por eso está toda la descripción de un plano escrito en poesía. Y esa noche estaba con mi esposa, con mi cuñada en un sitio donde ellas tenían un negocio y vendían comida muy especial. Pero yo tenía la tristeza de lo que venía del plano, del regaño, etc. Y vi la palmera y vi el pájaro carpintero. Y vi la luna que estaba entre las hojas de la palmera, ¿verdad? Y entonces ahí voy describiendo el poema de lo que estaba viendo y de lo triste que me sentía. También en esa ocasión la tarjeta de crédito no había andado muy bien. También por eso el dinero plástico se perdía en la tarjeta. Pero todo eso se expresó en versos, expresó en poema. Como todas las gentes, a todos nos pasa que nos sentimos muy tristes, pero no podemos quedarnos en la tristeza. Necesitamos avanzar hacia adelante y volver a ser alegres. Por eso dice, buenas noches, tristeza. Aquí la dejo, lo vuelo con ella, pero mañana será otro día. Mañana estaremos alegres, estaremos contentos, volveremos a ser diferentes.
Qué bello. Y la verdad, José Álvaro, tú dedicándote a la ingeniería civil, manejando estructuras como el acero, y tú tienes una sensibilidad, ¿no? Tienes una sensibilidad, sí, porque uno dice, uno está manejando los aceros, está diseñando, está fabricando, está haciendo, y está con materiales duros.
Sí,
Y tú
mira,
eres muy sensible.
Sí, mi esposa me lo explicó de esa forma. O sea, antes de que yo hiciera poesía, me dice, es que tú lo hacías en donde en lo que trabajabas, en lo que hacías. Y yo después quise hacerlo a partir de un parteaguas en mi vida en el que pasa algo que te digo, vuelvo a ver a unas personas, pasan 25 años, a mí se me hace increíble. Imagínate que tú dejas de ver un amigo 25 años
Sí.
y es un amigo que estimas. Y ese día le dices, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Adiós, nos vemos esta mañana y como si no hubiera pasado nada, después de un lapso tan largo de tiempo, yo, digamos, para mí es diferente, o sea, para mí son cosas importantes, ¿no? Sobre todo porque son cosas que me pasaron cuando yo crecí, o sea, tenía 17 años y a los 17 años, pues estás soñando, ¿verdad? Sueñas en mil cosas. En aquel tiempo yo decía, bueno, ¿y cómo seré cuando venga el siglo XX o el año 2000? Ahora ya lo sé, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, en aquel tiempo lo vivías, ¿verdad?
Y además lo veíamos tan lejano. Yo recuerdo que cuando pensaba en el año 2000, pensaba que iban a haber naves espaciales y como los supersónicos. ¿Te acuerdas de esa caricatura de los supers?
Sí,
Así me imaginaba. Y coches
sí.
voladores y todo, ¿no? Y fue ahí donde nació Mujer de un lindo martes, José Álvaro.
Sí, fíjate que es un poema muy bonito, me gusta a mí mucho. Se refiere también a poesía sin nombre. Mi amiga había recibido un crédito del Infonavit, aquí en México, tú conoces muy bien. Bueno, es el Infonavit para comprar casas.
Sí.
Y me llama, a lo mejor yo era la persona menos adecuada para buscársela, ¿no? Pero me llama y me dice, oye, ayúdame a buscar una casa. Y tengo tal cantidad para pagarle. Y yo me doy a la tarea de buscar la casa, ¿verdad? Y en relación al poema es entre lo que ella me dice que quiere de la casa y de lo que yo, en forma lo que imagino de lo que quisiera ella para su casa, etcétera, y entre todo ese lapso que pasa para buscar la casa. Eso añadido a que a mí la canción de Ruby Tuesday de los Rolling Stones es una canción que me encantaba cuando yo tenía también esa edad. Probablemente estaba en la preparatoria y en ese tiempo me fascinó esa canción. Entonces hago una mezcla de la canción, del suceso de buscar la casa, de que si debe tener una ventana, una entrada, de ella me dice, bueno, es que esta es una inversión que estoy haciendo para mi vida, ¿no? Entonces yo mezclo ahí todo eso y lo hago un poema.
Ah, qué bello. Eso es lo hermoso cuando tienes la inventiva, la creatividad, la sensibilidad. Vuelvo de nuevo a tu sensibilidad, de por alguna situación, alguna circunstancia, nazca un poema, ¿no?
Sí.
Ay, qué bonito. Mujer de un lindo martes, ¿la puedo leer? ¿Puedo leer el
Sí,
Decía,
por supuesto.
teníamos una deuda con la vida, hoy tuvimos que pagarla. Mi luz entró por tu ventana, con poesía se expresó mi alma. Imagina qué pasaría si me dices que te gustaron mis poemas. ¿Y qué sucedió? ¿Le gustaron tus poemas, José Álvaro?
Fíjate que sí le gustaron, que es lo peor de todo, o
Lo
lo
peor.
mejor de todo. Pero me refiero a esto, me da un poquito de risa porque hay un poema que un día me dijo que había sido mi mejor poema. Probablemente no para todos los demás, pero para ella sí. Y este se había llamado Fuerza, este lo llamé Fuerza Desgarradora. Y fue parte del sufrimiento que ella tuvo en su vida, de lo que nos estuvo contando. Pero en realidad no fue un poema, sino yo me metí en su mente y hice un poema de lo que ella había sufrido, ¿verdad? Y este se llamó Fuerza Desgarradora.
¿Lo tienes a mano?
Sí, sí, sí lo tengo a mano. Déjame buscarlo.
Claro. Si quieres, mientras lo buscas, vamos a una canción.
Sí.
Claro. Bueno, vamos a poner Cantares. Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat. Espero lo disfruten.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo camino, camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres de mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón.
Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
Caminantes son tus huellas el camino, y nada más.
Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar.
Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar.
Hace algún tiempo en ese lugar, donde los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar.
Murió el poeta lejos del hogar, lo cubrió el polvo de un país vecino. Al alejarse lo vieron llorar.
Golpe a golpe. Cuando el jilguero no puede cantar,
cuando el poeta es un peregrino,
cuando de nada nos sirve rezar.
Bellísimo, bellísimo poema de Machado en la voz de Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat. ¿Lo encontraste?
Sí.
Bien, escuchamos.
Se llama Fuerza del Herrador. Sí. Por mis manos escarbé la tierra, busqué un gran tesoro. Estas sangrarían y no conseguí el oro. El sol me bruñía la cara. Al sacar el lodo con piedras, la esperanza estaba muerta, agotado y sin fuerzas. Decisiones cerradas, esfuerzos sin consuelo, sueños enredados, unos ojos en el pelo, los pies encallados, sin secuencia de vida. ¿Para qué es el sol?, te pregunta la vida. El corazón roto en dos, se mezcla la sangre. En la vida de hoy, el cuerpo tiene hambre. El trabajo se pierde, el llanto en la cara resbala. ¿Apuntas al norte o prefieres la valle? Se siente la muerte, la luz ya no brilla, el aliento se pierde, no busca la orilla. Vi la vida hoy con mente aturdida, no tengo lamento, ¿para qué sirve la vida? Es fácil vivir cuando no estás solo, no quieres morir cuando tienes el oro. Desgarra la muerte, prefieres la vida, deséame suerte porque no encuentro la orilla.
Wow, fuerte, pero bellísimo.
Me sorprendieron porque ese día me dijeron que había sido mi mejor poema, ¿no? Pero no era mi mejor poema, en realidad había descrito lo que la persona sentía.
Y qué hermoso el poder transcribir los sentimientos de otra persona y plasmarlo en una hoja en blanco. Te digo, eres una persona muy sensible, José Álvaro, eres muy sensible.
Fíjate, una vez estaba mi esposa, fui a pagar unas rayas, y se le dice rayas cuando pagas el salario de los trabajadores, y llegamos a un sitio donde había una zona para comer muy agradable, se llama aquí Los Gavilanes, en Guadalajara. Y llegó un mariachi. El mariachi, pues, lógicamente quería tocar música y se empaca todos sus instrumentos. Nosotros nos quedamos con los ojos redondos, nosotros no esperábamos nada de eso. Y salió un poema, ¿te lo puedo leer?
Por favor.
Era un sábado de calor imperdonable. A una niña invité a la visita, la hora de comida en Gavilanes, premio del esfuerzo con sonrisa. El banquete fue extraordinario, me divisa el mariachi a lo lejos. Ni la Virgen me perdona con rosarios, en poco tiempo estábamos perplejos. Desenfundan uno a uno sus armones, redondos ojos por mi reina nos miramos. El mariachi prepara guitarrones, tal impacto como el día que nos casamos. Mi mente al pedido se torna oscura, como siempre la luz a la princesa se le prende. ¿Qué canción a sus deleites se añora? Paloma negra de sus labios se desprende. El tiempo y el sol se detienen. No se oyen las trompetas. Las parrandas de la negra se sostienen al son del arpa y lágrimas completas. Nunca vi llorar a mi reina como aquel día, ni Romeo y Julieta después de vacaciones. No era un llanto de alegría, sino el tiempo reprimido en emociones. Me llamó la atención lo de la negra. Si mi paloma había sido siempre blanca, mi pensamiento mejoraba con tequila al escuchar con asombro la guitarra. Se despidió el mariachi, uno a uno, nunca habían visto llorar hacia una reina. Aquel día lo vivió como ninguno, así de hermosa mi princesa.
Qué bello. Yo nunca hago preguntas personales, pero sé que ya tienes bastantes años de casado. Y qué bello poema le escribiste al momento, a tu esposa, al convivio. ¿Tu esposa qué dice de que escribas poesía?
Mira, por fortuna para mí, siempre me ha estimulado. Es lógico que al estar escribiendo y escribas hacia otras personas, pues los celos podrían ser muy grandes, etcétera, ¿no? Pero yo siempre compartí con ella los poemas. Siempre le dije, ¿qué piensas de este poema? ¿Qué piensas de aquel? Y cosas por el estilo. Y eso me ayudó con el tiempo a que me entendiera y me ayudara. Siempre me estimuló. Y pues yo muy contento, ¿no?
Claro. Porque muchas veces, y no siempre, el poeta tiene un amor de los sueños, ¿no? Un amor de los sueños, tiene amores platónicos, aunque tiene el amor verdadero, ¿no?
Es cierto, todo eso existe, así es.
Y
pero yo, por ejemplo, el mariachi, todo eso, cuando ella llora, etcétera, pues para mí es algo muy impresionante, ¿verdad?
Claro.
Porque realmente tiene un sentimiento muy especial. Y pues se hizo un poema.
Y además el mariachi te retumba las fibras, ¿no?
Sí.
Yo cuando escucho mariachi me pongo la piel chinita, que quiere decir erizada, para muchos que no conozcan la palabra, ponerse chinita o de gallina, ¿no?
Sí.
Es ponerse la piel erizada. Y realmente, qué bonito, ¿no? El estar con tu esposa, el estar conviviendo, el estar con los mariachis. Además de que Guadalajara es una de las ciudades más bonitas de nuestra república, ¿no?
Es una ciudad muy bonita. Ahora ha crecido mucho. Y pues es más difícil vivir ahí, ¿verdad? Pero es una ciudad bonita.
Sí. Así es. A ver, vamos a hacerte otra pregunta. ¿Cómo crees que ha ido avanzando tu poesía desde que comenzaste a escribir hasta ahora? En cuanto a madurez.
Bueno, siempre vas madurando como escribes. Y probablemente te cueste menos trabajo escribir porque tienes menos miedo a expresarlo. Yo hice ensayos, como imagino todos los poetas los hacen, en el sentido de, oye, esta será de tantas sílabas, o yo hice unas poesías que se conocen, o yo conozco como pentamétricas, en que cada verso son 5 palabras, y salieron poemas bonitos. Un día mi hermano me dice, no te estás fijando eso, tú escribe lo que tú haces, así me dijo. Y con eso va a salir lo mejor de ti. A tu pregunta, yo creo que vas mejorando, pero me es más fácil escribir porque no tengo miedo de escribir. O sea, escribo para mí y para los demás, pero sin un miedo especial.
¿Te acoplas más en el verso libre?
Probablemente yo siempre escribí un poquito más con los versos más estructurados, más que el verso libre, pero me gustan las dos formas de hacerlo.
¿Tú crees que un poeta necesita herramientas como son las reglas y las formas para ser un buen poeta, o puede serlo como Walt Whitman con el verso libre?
Yo creo que son las dos cuestiones. Siempre ha existido este debate. Tú puedes tener muchas reglas, pero si no sientes lo que estás escribiendo, no va a salir un buen poema.
Exacto.
O puede ser un poema, pero si no tienes una forma o una cuestión o una armonía, a lo mejor no sale del gusto de todo el mundo, ¿verdad?
Exacto. Un equilibrio, ¿no?
Se necesita un equilibrio. Fíjate, a mi hermano, se llama Alejandro, y mi hermano fue el que me hizo un poquito de burla con los poemas, ¿no? Una burla sana, ¿no? No me llevo muy bien con él. Le hice un poema, ¿te lo puedo leer?
Por favor.
Se llama Alexander. Le digo, los poetas y sus versos sólidas estrofas. Ella desea mi beso, la nación, la pala y una roca. Empecé sin nombre los versos del encanto. En extraviada, mujeres y canto. Nunca cambiaré a mis amigos, ni el obsequio de sus rosas. Algunas azules, otras blancas, y las de amor fueron rojas. Mis venas están en su lugar, no quiero desgarrarlas. Regalé amor y conocí las minifaldas. Si es que los hombres son solteros, ellas son flores fortuitas. El poema, un beso entero, yo le regalo margaritas. Así fue Charnales, un poeta que nunca logró agarrar la estrella, pero sus amigos lo recordarán a él.
Qué bonito. Para Alejandro.
Este fue para Alejandro, para contestarle lo que él me decía. O sea, él me decía, estás desgarrando de tu alma o algo así, pero en forma de broma, ¿no? Uh-huh. Y eso fue lo que le contesté. Le encantó, por cierto.
Qué bonito, claro que sí, que está hermosísimo. ¿Tú tienes alguna forma, o sea, algún lugar en específico para sentarte a escribir, para estructurar tus letras, o puedes escribir en cualquier lugar? Porque muchas hay poetas de escritorio, sí me explico, y hay poetas sí. Que escriben en un restaurante, o como tú hiciste en escuchando a los mariachis. ¿Tú tienes algún lugar fijo para escribir?
Yo creo, francamente, yo creo que puedo escribir en cualquier sitio. O sea, no creo que tenga un lugar especial. De hecho, una vez escribí un poema que se llama Online, ¿verdad? Aquí se trataba, no me acuerdo si es online o es un poema que se trata, que significa que antes tenía que agarrar un lápiz o una hoja, pero después empezó a hacer en la computadora directo, empezó a, podría grabarlo en un momento, ¿verdad? No necesariamente necesitaba un lugar o estar específicamente en un sitio. También podía estar en un escritorio y también podía estar haciéndolo, ¿verdad?
Claro.
Pero en realidad en ese sentido me siento libre como un pájaro.
¿Y qué diferencia hay para ti el escribir en un cuaderno y ahora escribir en la computadora? Porque en un cuaderno escribías y borrabas y como que le pensabas, no, acá es todo más rápido en la computadora. ¿Qué diferencia sientes en ti, José Álvaro?
Fíjate que en realidad en un principio pensé que no lo iba a poder hacer, escribir en un papel, borraba, tachaba, acomodaba, y dije, no, pues en una computadora no lo voy a poder hacer porque me va a hacer falta el tiempo para poder escribirlo, poderlo imaginar como si fuera un papel, pero la verdad es que me acostumbré a la computadora y ahora no lo hago en papel. Ya todo lo hago en la computadora.
Y por ejemplo, ahora sabemos que cuando escribíamos en un cuaderno, de repente existían silencios, ¿no? Existían silencios. Sabemos muy bien que el lenguaje y la palabra son los instrumentos del poeta. ¿Cómo manejas tú los silencios, José Álvaro?
Bueno, mira, cuando tienes cuando quieres hacer un poema, yo en un principio sí lo hacía, escribía ideas o pequeñas palabras en una hoja en relación a lo que quería escribir, y después con eso iba desarrollándolos, acomodándolos, y no te voy a negar, creo que haces mejores poemas, ¿verdad? Pero con el tiempo desarrollé la habilidad de hacerlo de una manera libre, sin necesidad de estar viendo una hoja, etcétera, ¿no? Sino venía lo que se venía en la mente, y luego de la mente, pues cambiándolo dentro de la escritura, luego viendo que tuviera armonía en las palabras, viendo que tuviera cierta forma, y de hecho, a lo mejor empecé a perder un poquito las reglas en el sentido de los poemas, pero los hacía un poquito a que a mí me gustara lo que yo estaba escribiendo.
Eso es importante, ¿no? Cuando a uno le gusta lo que escribe y lo entrega con todo ese amor con lo que lo escribió, con todas esas ganas, con toda esa ilusión. ¿Escribes para ti?
Yo creo que normalmente escribes para ti, ¿verdad? De cómo ves las cosas, cómo ves el universo, cómo ves lo de tu alrededor.
¿Y qué piensas? Perdón. Sí, continúa.
puedes escribirle también a otras personas, también lo puedes hacer, ¿verdad? Pero normalmente yo creo que lo haces para ti mismo.
¿Y qué piensas de esas personas que le escribes más al lector? ¿Gustarle más al lector que gustarte a ti mismo? ¿Qué piensas?
Bueno, mira, creo yo que lo haces, por lo menos yo lo hago para que me guste y luego lo presento porque me gustaría que les gustara a otras gentes, ¿verdad? Ahora, si escribieras algo para otra gente, pues te gustaría que esa gente le gustaría, o a ti te gustaría que esa gente te gustara lo que has escrito.
Exacto. Así es. Bueno, ¿quieres que vayamos a una canción? ¿Quieres leer más poemas? Es tu programa, yo soy tu anfitriona. Porque bueno, porque luego voy a andar de muy preguntón y voy a decir, ay, Rosario.
Mira, si quieres vamos a una canción, te voy a, para buscarte un poema que me encanta, perfecto. Que se llama Mi Vivero.
Perfecto. Vamos a escuchar a Manuel Carrasco con No Dejes de Soñar. ¿Te parece?
Perfecto.
Hay una estrella en tu interior, ya sé que no la puedes ver. Hay tanta luz que se apagó, ya sé que en tu dolor se fue. Y cuéntame, puedes contar, no juzgaré tus pasos. Escúchame, te escucharé. Pusiste todo el corazón, al final todo salió mal, el corazón se equivocó, pero tu amor era verdad, la realidad puede pesar dentro de ti, amigo. Te quiero, te quiero, te quiero, no dejes de soñar. No dejes de soñar, no dejes de soñar, amigo, no dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar. Cuando preguntes el porqué, comienza por pensar en ti. Cuando te olvides otra vez, empieza por quererte a ti. Cuéntame, puedes contar conmigo a cada paso. Escúchame, te escucharé. Porque la vida tuya es, y siempre tienes que luchar, y a veces tienes que perder, para luego poder ganar, para sentir, para vivir, para soñar. Amigo, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, no dejes de soñar.
Nunca hay que dejar de soñar, ¿verdad? Nunca.
La música es muy bonita.
De verdad que a mí me encanta Manuel Carrasco. Vamos a mandar saludos, mi querido José Álvaro, antes de que nos presentes el poema que nos dijiste, a nuestra queridísima Olga Vargas Olimar, Carmen Guardalópez, Marco Jacobelli, a nuestra queridísima Miriam López Aguirre, y entré rapidito a Facebook porque de repente me da miedo de que se me caiga el programa para transmitir. Soy muy miedosa. Estoy muy miedosa. Sí. Pero si tú quieres mandar saludos, por favor.
Bueno,
a tu esposa.
A todos nuestros amigos de mucho tiempo, por ejemplo, Olga Sainz, Karina Tenaglia, Miriam Rose, Miriam Miki, a Cristo de Grecia, a Anetia de Rusia, el nombre es fácil, se llama Daniela y es doctora en Sarajevo, a Alba Pla en Barcelona, a mis amigos de Costa Rica, pues realmente todas estas gentes que nos aprecian tanto, que es muy importante, con su nombre es interminable.
Y qué bonito, José Álvaro, qué bello el poder estar unidos, escuchando tus letras, el estar de la mano, estar como en un círculo y disfrutar de la poesía, ¿no?
Sí.
Ahora sí te escuchamos, por favor.
Sí, este poema nació en mi cuarto, junto a mi esposa, estábamos ahí platicando, y se llama Mi Vivero. Dice: Maciel buscaba rosas en el mar, yo las procuro para ti, hoy que no estás aquí, las corté de mi rosal. Si no te gustan las rosas, también tengo azucenas. Por eso de que no te encojas, de miel están rellenas. A propósito, aquí hay margaritas, si no quieres azucenas. Estas están bonitas, pero más tú en la verbena. Si te enfadan las azucenas, tengo algunos tulipanes. Uy, con roscas rellenas de chocolate y unos panes. Si te enfadan los tulipanes, por aquí hay magnolias. No entren en mis refranes, tal vez te convengan las amapolas. No te regalaría gardenias, no sé, no me gusta su perfume. Preferiría darte orquídeas o tal vez unas nubes. Si te enfadan todas estas, ya sé, prefieres los nardos. No seas aguafiestas, tal vez quieras geranios. Gracias a Diana, encuentro mi fiesta. Jaja, ya sé, prefieres las matas, adiviné, son las violetas. En el tepame acabaron con todas las noches buenas. Por hoy son todas buenas noches. Diana y Álvaro Mendoza. Liles, crisantemos, alcatraces, claveles, bugambilias, pensamientos, sempasuchiles, jazmín, lotos, malvas, petunias, gladiolas, begonias, azaleas, dalias, mirtos, azares, teresitas, belenes, cruz. Aquí, aunque Diana nunca quiso ser autora de este poema, en el sentido de, dijo, no, fírmalo tú, yo nunca hubiera podido hacer este poema porque, pues, yo conozco las rosas y que tienen algunos pétalos, ¿no? Y algunas margaritas que me encantan, pero ella es la conocedora de todas estas flores.
¡Ah, qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza, la verdad! Todo un ramillete de flores, de todas las flores casi. Y además, estar junto a tu esposa, escribirlo. ¿Te ayudó?
La verdad, sí, menos.
Qué divino.
Ella dice que no.
Te dijo el nombre de todas las flores, ¿no?
Sí.
Ay, qué bonito. La verdad que... Sí, la verdad que cuando te sientes apoyado, cuando te sientes impulsado, cuando tienes esa mano mágica de tu pareja, de la persona amada, como que se hace más liviano el fluir de las letras, ¿no?
La verdad que sí, y fíjate que en aquel tiempo, yo digo, no sabía escribir todavía, apenas era mi poema número 32. Como buen ingeniero le puse el número, ¿no?
Sí.
Es que te dije, yo quería hacer 100 poemas primero.
¿Has logrado editar?
Bueno, mira, Poesía sin Nombre sí lo registré como libro, sí lo edité, sí lo acomodé, pero no lo imprimí por cosas del destino del trabajo, pero pues creo que hay material para poder escribir ya muchas cosas, para poder imprimirlas, digamos.
Pues hagamos un llamado a las editoriales que puedan interesarse en José Álvaro. La verdad que qué hermoso sería que tengas pues un hijo más en papel y letras, ¿no?
Sí, así es.
Editoriales, por favor, ¿no?
Muchas gracias.
Porque, y aparte de eso, siendo la poesía, como dijo Celaya, un arma cargada de futuro, siendo la poesía tanto amor o desamor o enojo, como dijiste también hace un rato, siendo la poesía lo que es, para mí es un ave que nos presta sus alas para volar y poder difundir lo que uno siente. ¿Por qué la poesía es un género tan difícil de vender?
Es una pregunta muy interesante. Un poquito difícil de contestar, aunque yo creo que es más porque los poetas en un momento dado damos lo que sentimos en vez de a lo mejor venderlo, ¿verdad?
Sí, porque es muy fácil vender una novela o vender un libro de autoayuda o no, esos se venden como pan caliente, pero sí, la poesía,
sí, ¿por qué? Recordando un poquito, por ejemplo, a Miguel de Cervantes, en El Quijote, es un libro, pero yo me quedé sorprendido, no lo he leído todo, te confieso, pero sí he leído una buena parte. Me sorprendí de la gran cantidad de poesía que tiene. Básicamente yo diría, todo está hecho en poesía, y es súper interesante, súper importante, siendo un libro, ¿verdad?
Sí. Exacto, pero yo siempre me pregunto eso, José Álvaro, ¿por qué? ¿Por qué es tan difícil de vender? ¿Por qué? Porque si tú publicas en Facebook y tienes muchos likes y tienes muy buenos comentarios, ¿por qué el si sacas un libro hay mucho problema para venderlo? ¿No?
Sí, habría que hacer una, como dicen los tecnólogos, una investigación de mercado de qué pasa, ¿verdad? Pero yo siento que la poesía debería venderse, en el sentido de que si alguien quiere un libro bonito, agradable, que lo tengas ahí en su sitio, que lo puedas releer, pues debería tenerlo, ¿verdad?
Así es, así es. ¿Será que porque el poeta es un ser impúdico, y lo digo en el buen sentido de la palabra, es un ser impúdico porque saca todo lo que tiene, se desnuda su alma? ¿Será por eso?
Es correcto, sí. El poeta expresa la verdad que quiere, que necesita, sí desnuda su alma en cierta forma.
Claro, te entrega sus sentimientos más honestos, más limpios, lo más íntimo de su ser.
Es correcto, sí. ¿No?
Bueno, pero compártenos más poesía. querido José Álvaro. Ay, qué bonito. A ver, voy a leer un poema tuyo que se llama Escándalo en la Corte. Y ya luego me platicas por qué lo escribiste. En la inmensidad de colores existía una corte. Fondos amarillos, agua, naturaleza, viento. Y un intruso perturbador era una cámara cubierta, con una extensa y verde cama, un cépalo, soporte amador, un escándalo de las cortesanas, doble moral de las victorianas, una casa, deslumbrante belleza, un mundo acogedor, solo sexo en su interior, de un estigma estilo óvulo y ovario, y un insecto pisador, con el movimiento del viento un sudor desgarrador, cubierto por hojas de colores, y la naturaleza, recreando la ilusión, sinfonía de la perpetuidad de las especies, un matrimonio de dos géneros, el escándalo de una rosa, haciendo el amor. Álvaro Mendoza.
Sí, este es un poema muy bonito, me gusta mucho porque se mezcla lo que es el sexo desnudo, pero con la pureza de la naturaleza, o sea, sin una malicia que muchas veces, no malicia, pero una manera de expresar nuestros poemas, en el que podemos a veces cambiar ciertas situaciones para ver cómo el sexo no es una cosa mala, sino que está hecha a través de las cosas normales de la vida, que funcionan de una manera normal, y está siendo una poesía altamente erótica. Es una poesía simplemente, es muy sencilla en el sentido, yo diría que la puede oír un niño, ¿verdad? Y le pasa, o debería pasarle como una cosa normal si la viera en la naturaleza. Ahora, la rosa en que se encierra como una reina, en el que en todo su interior viene la creación, el sépalo donde forma la cama, etcétera, todo lo que es la figura de una rosa. Por eso escribí ese poema.
Mucha metáfora. Mucha metáfora, usas mucha metáfora acá. La verdad que es un poema sensual, erótico, pero muy sensual. Muy elegante.
Sí.
Muy elegante. Así es. ¿En qué género de la poesía te sientes más cómodo? ¿Poesía social, poesía erótica, amorosa, de desamor? En la poesía cósmica.
Es una pregunta sumamente difícil, porque alguien podrá decir, el poeta está mintiendo, pero en realidad me siento bien en todas, aunque te preguntas en cuál te sientes mejor, ¿verdad?
Sí.
Probablemente en la poesía del amor es donde me siento probablemente mejor, ¿verdad? Pero me gustan todas las ramas, porque yo creo que el creador desarrolla amor en todas las áreas, ¿verdad? Y eso es lo que uno imita. Yo, a través del tiempo, en lo que he escrito a través de desde el 2010 hasta ahorita, he observado que la gente busca mucho el amor, sobre todo el amor. Si tú examinas los poemas que escribes, o los que escribe cada gente, los que más gustan, los que más llegan a la gente, son los poesías que hablan de amor.
Sí. Pero también escribes poemas sociales muy buenos, José Álvaro.
Sí.
He leído algunos tuyos muy buenos, muy buenos. ¿Tú crees que el poeta pueda cambiar el mundo, como dijo Facundo Cabral en alguna ocasión? ¿Tú crees que la poesía pueda cambiar al mundo? ¿O que los poetas lleguen a gobernar al mundo?
Mira, no creo que los poetas lleguen a gobernar el mundo, pero Galileo dijo: denme una palanca y les moveré el mundo. Yo lo que sí te aseguro es que los poetas sí pueden mover el mundo. Los poetas no nada más deben mover el mundo, sino es la obligación de ellos mover el mundo, hacerlo a un cambio mejor.
Crear conciencia.
Ya de crear conciencia, ya debemos dejar probablemente a los buenos políticos, porque si decimos nada más políticos, a lo mejor no, pero a los buenos políticos, pues gobernar el mundo, ¿no?
Así es, así es. ¿Alguna vez has perdido el control de tus letras?
¿El control de qué?
El control de tus letras. Por ejemplo, que estés escribiendo y de repente no encuentres la letra o las letras hiladas justas para poder buscar tu propio equilibrio.
Bueno, eso sí ocurre cuando estás escribiendo. En muchas ocasiones encuentras una palabra y dices, bueno, esta sí es, o no es, o esta sería. Con el tiempo, conforme vas escribiendo, creo que va desapareciendo un poquito eso, porque vas encontrando ciertas palabras que te van ayudando o aprendiendo de otras cosas que vas leyendo, ¿verdad? Pero creo que es una cosa normal que siempre quieras encontrar una palabra nueva para expresar un poema. Por ejemplo, en el poema de Buenas Noches Tristeza, el de la palabra quimera me encantó para ese poema. Pero también los poetas muchas veces creo que se comete un error de buscar palabras raras para hacer un poema, o sea, buscar muchas palabras raras, pensando en que eso va a ser un buen poema. Yo en lo particular pienso que no nada más depende de escoger palabras, como en México decimos, muy domingueras, ¿no?, sino expresar un sentimiento en palabras sencillas. Y si a eso se añaden palabras bonitas o palabras que puedan servir del entorno, es comparando con una mujer, si una mujer pues se maquilla o se pinta los ojos o el pelo o cosas por el estilo.
Palabras cotidianas y no rebuscadas. ¿Será eso lo que hace que la poesía no sea tan vendible, que de repente deja de ser el objetivo del escritor el sentimiento y se va más a lo rebuscado?
Sí, se puede perder un poquito eso que dices, o sea, te pierdes en la lectura, o sea, vas leyendo algo y de repente dices, pues ya no sé qué está diciendo, ¿no?
Sí, eso pasa mucho. De repente tienes que tomar hasta un diccionario para encontrar la palabra, ¿no es cierto?
Así es.
No hay nada más bello que leer y caminar por las letras del poeta, ¿no?
Así es. Yo pienso que la poesía debe, yo muy en particular pienso que la poesía debe ser sencilla. Estoy de acuerdo que debe haber pues letras, que debe haber belleza, que debe haber ciertas cosas que hagan un poquito diferente un poema de un escrito, ¿verdad? Claro. Sin embargo, pienso que la belleza debe lograrse con las palabras sencillas.
Así es. ¿Cómo llegan a ti las palabras? ¿Y cómo las escoges?
Pues, no sé. Qué curioso, ¿no? No sé por qué las palabras llegan, ¿verdad?
Llegan solas, no las escoges.
Algo, muy particular que puedan tener las personas, ¿no? Como escucha un músico la música, o sea, o como son ciertas notas, a lo mejor el músico desarrolla la música por algo que dio, vamos a llamarle un don que le dio Dios de alguna forma, ¿no?
Sí.
Fíjate, tengo un poema que se llama Ignorado, ¿lo quieres oír?
Por favor.
Fíjate cómo las palabras son sencillas. Dice: abrí los ojos en el agua, era solo una gotita, viajé en un río, fui ignorado al tic-tac de mi tormenta. Conocí otras gotas, mis hermanas, desplazadas en meandro. No pudimos ser paralelas, un día llegamos al océano. Al verlas en lo inmenso del hermoso mar tronando, las vi el día que mi pensamiento había sido olvidado. La vibración es armoniosa. Al escribirlo yo, no siempre fue bonito. A pesar de mi ignorancia, él me ayudó y fue exquisito. Él quiso que expresara que el amor más fino no es el de tus padres, sino el que pertenece a lo divino. Por eso quise establecer un eco que no siempre recibí. Muchas veces fui ignorado, llegó la hora de partir. No lo pedí, no fui profeta. Se acerca el final de mis escritos. Viví en la luz como poeta, tú darás el veredicto. Una vez en el océano, volví al reciclaje. El viento me evaporó al cielo, con la lluvia al drenaje. Te dije adiós cuando me filtré en la tierra. Te bendice Dios cuando de mis poemas te acuerdas. Nací sin querer reír, viví a carcajadas, aprendí a sonreír, hice de mis poesías mis amadas.
Qué bello, ¿eh? Qué bello. La verdad que sí, palabras sencillas, palabras hermosísimas, y las fuiste hilando de una forma que...
Son las palabras, se van hilando, te van dando una idea, una consistencia. No necesitan ser palabras sumamente complicadas. Por ejemplo, aquí la más complicada que se me hace es la de meandro, ¿verdad? Que son las vueltas que va siguiendo el río. Pero todo lo demás, si lo ves, son palabras que cualquier o casi cualquier gente expresaría.
¿Qué le dirías a un niño que lea tu poesía?
¿Cómo le diría a un niño que
leyera? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? Llegue un niño y te diga: ¿sabes qué, José Álvaro? Estoy leyendo tus poemas, me encantan. Niño chiquito, ¿qué le dirías?
Pues te diría que me alegra mucho que le gusten, que si es alguien que está leyendo poemas, quiere decir que es alguien que le gusta leer, y le diría y me daría mucho gusto que lo estuviera haciendo.
¿Hay edad para la poesía, José Álvaro?
Yo creo que la poesía la tienes interna. Sí. Lo que es la edad es en el momento que la expresas hacia afuera de ti. La poesía siempre la tienes en tu cabeza.
Así es. Y además, si la poesía te hace soñar, ¿no?
Sí, y si te hace escribir, ¿verdad?
Claro.
A mí me hizo escribir. Por eso, que es la introducción del libro que dice: teníamos una deuda con la vida. Yo no sabía que tenía deuda. Cuando le pregunté a mi esposa, dijo: no, yo no tengo ninguna deuda. En broma, ¿no? Uh-huh. Y le digo yo: teníamos una deuda con la vida. Hoy tuvimos que pagarlo. Mi luz entró por tu ventana, en poesías se expresó mi alma. Imagínate o imagina qué pasaría si me dijeras: te gustaron mis poemas o mis poesías.
Es bellísimo, la verdad que son... A veces no necesita uno escribir poesías tan largas para expresar, ¿no? En pocas palabras le dijiste todo, le dijiste todo a tu esposa.
Eso te lo dices a ti mismo, ¿verdad? Claro. O sea, te dices a ti mismo: oye, ¿por qué escribo o cuándo debo escribir, qué sucedió. Increíblemente, mi alma dijo: en ese momento tienes que escribir.
A veces te encuentras con personas que de repente como que desvirtúan los sentimientos, ¿no? Desvirtúan los sentimientos o los ven de forma diferente a como tú ves esos sentires. ¿Qué piensas de esas personas, José Alvarado? De esas personas que desvirtúan los sentimientos que lo motivaron a escribir. O sea, que de repente ya no es el mismo escribiendo, sino cambia tal vez por lo que le dicen, por las críticas, y deja de ser él para ser los demás.
Yo creo que es un toque, de alguna manera es un toque de Dios sobre tu persona. Es un momento especial en el que te dice algo. Probablemente el poeta lo que siente no lo comprende en ese momento, pero es la...
Lucho y pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo. Voy a los cirujanos para la libertad. Siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones. Como en las azucenas, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la cara entalada. Sabias sin otoño, reliquias de mi cuerpo metiendo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida para la libertad. Sangro, lucho y pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo. Voy a los cirujanos, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de sabia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida, y aún tengo la vida.
¿Qué haríamos sin libertad?
Sí.
¿Qué haríamos sin libertad? Libertad de escribir, libertad de decir, libertad de hablar, libertad de hasta de enojarse, ¿no?
Bueno, seríamos muy tristes en realidad, pero la libertad, además, considero yo que siempre es algo interno. O sea, tú debes ser libre aunque estés atado, y debes hacer los esfuerzos y conjugar las cosas para desatar. Antes de la tecnología, digamos de una manera, estamos atados porque no conocemos las cosas. Empezamos a estudiar, empezamos a cambiar y nos desatamos. Lo mismo sucede en las relaciones humanas. La falta de libertad nos ata y nosotros como personas tenemos que encontrar la manera de deshacer esos nudos para encontrar esa libertad, pero el hombre nació libre, es libre y será libre.
Así es, así es. ¿Qué es para ti la soledad y la utopía? ¿Qué papel tienen en tu vida?
Mira, la soledad no te la sabría describir porque nunca he estado solo, siempre he estado acompañado. La conozco por lo que me han platicado y por vidas que he encontrado en que la situación es muy difícil. Pero yo creo que la gente no debe sentirse sola. Aunque esté sola, debe acompañarse. Y en relación a la utopía, ¿cómo la definirías? ¿Me puedes ayudar?
La utopía es algo que podría realizarse, pero casi nunca.
No llegarías a lograrlo. Exacto. Bueno, mira, el hombre quiere viajar al espacio, pero no lo puede lograr fácilmente. Pero lo puede imaginar, lo puede ir creando con el tiempo. Entonces, hablando de la felicidad, a lo mejor no la tienes, pero la puedes crear en tu mente, ¿verdad? Necesitas liberarte con tu mente. Tu mente es la que te libera en relación a todo, a todos los topes que puedas tener en tu vida, a todas las dificultades, a todos los obstáculos.
Volvemos a lo mismo. Hay que soñar. ¿Y qué papel tienen la alegría y la realidad?
Pues la alegría te va transformando a una bonita realidad. Y una bonita realidad
te da alegría.
Te lleva la alegría.
El enojo y la injusticia.
Mira, a mí me duele mucho la injusticia. El enojo, lo siento, a veces que puede ser justo, a veces no debe ser cuando te daña en una manera muy especial o dañas a los demás. Pero pues no puedo dejar de saber o admitir que se siente. Y la injusticia me duele mucho. Me duelen mucho las guerras, la dominación de las naciones, todo ese tipo de situaciones me duele mucho.
El arrebato y la mentira.
Pues mira, el arrebato es tremendo, porque quitas las cosas para poseerlas de forma propia cuando no te pertenecen. Eso definitivamente no debería ser. Y la mentira, pues a la larga te va a dañar a ti y va a dañar a los demás. A mí no me gusta mentir. Sé que las gentes, como dicen algunos libros, siempre mentimos un poquito o algo por el estilo, ¿no? Pero a mí me gusta más conducirme con la verdad siempre.
Así es, la verdad nos hará libres. Y realmente yo tampoco creo en las mentiras piadosas o en las mentiras para no lastimar, no. ¿Qué es en tu vida la amistad y la deslealtad?
Bueno, mira, la amistad es lo más importante que puedes entregar a otra persona. Y la deslealtad es lo más grande que te puede entregar una persona en contrario a la amistad a ti, ¿verdad?
Exacto, porque existe mucha gente, José Álvaro, que te está abrazando y te quiero mucho y tiene la mano detrás y te está clavando un puñal, ¿no? Qué feo, qué feo. Pero bueno, esos adjetivos, esos te también te incitan a escribir.
Sí, desde luego que sí. Hay un poema que yo te mandé, disculpa que me adelante, no sé si pensabas leerlo, que se llama Rumbo al 1012.
Rumbo a 1012. Sí, es más, me lo compartiste en Face, pero entre los que me mandaste no lo escogí porque te iba a pedir que tú lo leyeras. Sí. Es un poemazo,
Sí, es un poema muy, muy interesante, porque es un poema que pues habla de la injusticia de lo que yo pensaba, hablando de, y no porque, digamos, porque esté yo ahorita en Radio AMLO, ni mucho menos. Yo siempre pensé que AMLO desde el 2012 debería ganar, o debería ganar el PRD en aquel tiempo con el partido, ¿verdad? Pero ese yo lo escribí en aquel tiempo con la idea de que cambiaran un poco las cosas. Pasó el tiempo y al ser el 2018, yo digo, bueno, caray, como que los poetas sí cambiamos el mundo, ¿no? Como que sí participamos en ese cambio. Lo hice yo con el 1012, y no le puse 2012 para evitar que la gente se enojara en ese momento, pero los que querían entenderlo lo pudieran entender. Y le cambié los nombres a las palabras, como metáforas, como petróleo, le puse petróleo, etcétera.
Sí, sí, sí. ¿Verdad?
No lo tengo aquí a la mano, tú lo puedes ver.
Sí, espérame, déjame abro el archivo, porque sí, porque hice un archivo de tu archivo. A ver, déjame abro, acá está, rumbo al 1012. A ver. Solo esperemos que abra Word, porque te voy a confesar, José Álvaro, de repente cuando estoy en el programa no quiero mover nada porque luego deja de responderme el señor Sam y me da pánico. Ahora yo manejo el programa. Cuando tenía una persona que me apoyaba, o sea, era mucho más fácil. Ahora tuve que aprender, y eso no sabes cómo se lo agradezco a mis compañeros, a Tlacaele, a Cuasi, a Druida, a todos mis compañeros de Radio AMLO, porque me enseñaron a usar el programa, a ser yo quien maneje el programa. Y bueno, acá tenemos rumbo al 1012. Sí.
¿Lo puedes leer?
Por favor, claro que sí, un gustazo. Sí, sé que eres de Coracán. Yo soy de Tlalcotengo. Tú querrás que gane el CAN, pero la izquierda triunfará, te lo sostengo. Tuvieron su oportunidad al cambio. Si no, pregúntale al Morán. Obraron como el Tri, el sabio, pudriéndose la fruta de Tomatlán. Los acusan de ser golpistas, pero observa su simbolismo al intentar lo franco cruzada. Batieron inocentes con egoísmo. Siempre supuse los resultados, el CAN unido con la derecha. Hoy quiere un perderé restringido unido al CAN en una brecha. Hemos tenido 477 años para crecer. Hemos desarrollado el anarquismo. Hoy necesitamos volver a ver, si no, regresamos al comunismo. El problema no es de partidos, las fallas son por los huesos. Nos gusta solo el buen queso y no compartir nuestros refrescos. No importa lo que yo escriba, no se estimula el mercado interno cuando el poder abandone a los de arriba. Realmente conoceremos el infierno. Hemos tirado nuestro petróleo. No lo volveremos a ver ningún día. Son necesarios millones de años. No pudimos hacer ni gelatina. ¿Cuál presidente en estos 12 años? ¿Has visto que viste a Francisca Ludovica? mejor se han embolsado con muchos años. Preferido no asistir a la escuela que sí pública. Nuestras unis no investigan. Si lo hacen es sin soporte. La educación no tiene tinta. Nuestra nación no tiene aporte. Es la era del gran desgaste. Los medios serán comprados. Nuestra vida es un desastre. Nuestros cerebros ya están lavados. No imitamos lo que nos une. Solo nos importa ya la fecha. ¿Cuál partido será el que la hace cuando el país en caos sin una flecha? Álvaro Mendoza. Y bueno, poemazo, y la verdad que bueno, ahora tenemos el cambio, tuvimos esa esperanza, tuvimos ese sueño, y ahora tenemos presidente electo.
Así es, era nuestro sueño, no se dio antes, ahora todos pusimos nuestra voluntad en, o la mayoría pusimos nuestra voluntad en que se dé. Fíjate cómo el poema habla de los problemas que sucedieron y que suceden y que es necesario corregirlos, como lo ha dicho Andrés Manuel, ¿verdad?
Sí. Sí, exacto. Y además el bueno, un amigo que es de oposición, un amigo de muchos años, me dice, ahora hasta va a ser austeridad respirar, me dice. No, le digo, pero vas a ver cómo va a cambiar el país y vas a cambiar de forma de pensar, le digo. Ahora hay que, no sé si tú lo sientas, José Álvaro, pero estás en la calle y ves a la gente con otra cara, con mucha ilusión, sabiendo que Andrés Manuel ya está trabajando para entregarnos, sí, a partir del 1 de diciembre un mejor México. Y eso lo respiras, lo sientes, lo ves, estás caminando y de verdad... A mí hasta me han felicitado porque ganó Andrés Manuel y no sé, es qué bonito siento.
Fíjate, Guadalajara aquí es un país muy conservador, muy apegado al PAN, o era por lo menos, ¿no? Y mi hijo trabaja ya en Ciudad del Carmen, trabaja en Chiapas, y platicando yo con él en relación a todo esto, me dice, no, papá, me dice, es que el sur todo está con Andrés Manuel. Y luego yo leí noticias en que el norte también estaba también con Andrés Manuel. Esto lo comento por el poema, ¿no? Sí. Mi amiga esta es la que me dice, no, ella es de Coyoacán, por eso dice Coyoacán.
Sí.
Y yo le bromeo, yo soy de aquí o soy de allá, ¿verdad? Pero me dice, es que son golpistas, o sea, no dudo que puedan tener... muchas gentes, algunas experiencias diferentes a las de nosotros, ¿verdad? Pero el país en su cambio va teniendo que hacer muchas cosas. Por ejemplo, yo en el poema manifiesto que el mercado interno tiene que trabajar, que tiene que moverse. Todos los países tienen que producir lo suyo y deben exportar sus excedentes. No deben exportar lo que siquiera tú te estás comiendo, ¿verdad? Que fue lo que, claro, pasó con el petróleo. Lógicamente ya no hay refinerías y tus estaciones de gasolina, pues estás comprando la gasolina afuera y evidentemente es más caro, ¿no?
Así es.
Pero, o sea, son esas cosas que habla el poema. Yo le cambié la fecha y en alguna ocasión te lo comenté, y es que en aquel tiempo a mí me amenazaron. No sé quién me amenazó, pero me amenazaron porque yo al partido de Andrés Manuel le dije, oye, pues aquí están molestando, te paso estos tips, y por correo electrónico yo sé que me amenazaron, pero me parece un poema bonito, me parece un poema interesante y me dio mucho gusto haberlo escrito.
Y la verdad que es un poemazo, a mí me recuerdo cuando me lo etiquetaste y me gustó muchísimo. Además, el 2012 fue un año muy fuerte para nosotros los obradoristas, ¿no? Y bueno, sí. Pero ahora ya tenemos presidente electo. Ahora tiene tantos tantos proyectos, Andrés Manuel, y todos los va a cumplir, porque a mí lo que más me emociona es lo que dice: no les voy a fallar, y primero los pobres, ¿no? No les voy a fallar y primero los pobres. Ahorita ya están con la planificación del Tren Maya, Maya, que va a unir varias ciudades, varios pueblos, y eso es magnífico, ¿no? También es la regeneración de las refinerías, el hacer una refinería más. Creo que había dicho dos, pero por el momento solo va a ser una en Tabasco, y sé que va a bajar la gasolina. Sí, mira, el ¿cómo se llama? El que haya ganado Andrés Manuel, igual el peso se ha estabilizado, no ha subido el dólar. Bueno, de repente subió hace unos días, pero yo sé que vamos a ir para
abajo. La tendencia va mejorando, y ojalá y así se mantenga. O sea, siga, ¿verdad?
Yo creo que sí, la verdad que sí. Y bueno, ya hasta cuando vas al súper, José Álvaro, de repente sientes como que ya bajaron más las cosas, aunque es una ilusión, ¿no? Una ilusión óptica, porque no ha bajado nada. Pero yo sé que va a bajar. Muchísimas cosas van a estar en su lugar. Ahora con los coordinadores que van a estar en cada estado, el que los gobernadores de otros partidos no puedan hacer sus chanchullos como hacían antes, que tengan alguien que los vaya pues apretando, ¿no? Apretando un poquito, pero al mismo tiempo
que los vayan checando, sí.
Exactamente. Y aparte de eso, lo que van a hacer, van a venir casa por casa, como se ha hecho siempre en todas las sin campaña o con campaña. O todos los de Morena han ido casa por casa, yo también soy de Morena, hemos caminado casa por casa, y ahora lo que van a hacer es eso. Los coordinadores van a venir casa por casa y saber qué es lo que le pasa al pueblo, qué es lo que te hace falta, y eso es buenísimo, ¿no? Van a hacer el censo de los adultos mayores, y es divino. Yo siento que vamos a comenzar un México nuevo. De hecho, ya lo estamos empezando a cimentar. Tú que eres ingeniero, primero hay que hacer el cimiento, y es lo que está haciendo Andrés Manuel. Va a ser un buen cimiento, bien fuerte, para poder poner los ladrillos, ¿no?
Sí, así es.
Me emociona. No, pues. Tú sabes que me emociona mucho hablar de esto. Me amo a Morena, amo a mi partido, confío en nuestro presidente electo. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que ya se nos está acabando el tiempo. No puede ser. Ya estamos a 9 minutos de acabar el programa.
Sí. ¿Cómo ves? Pero creo que la hemos pasado a gusto, no sé, las gentes que opinen, espero que hayan estado contentos también.
De verdad, yo me siento muy contenta de tantos años de llevarnos por escrito, por medio de poemas, y ahora pudimos escuchar nuestras voces, pudimos sentir la vibración de nuestras voces, pudimos abrazar nuestras voces. Y es como si estuvieses aquí en esta tu casa, José Álvaro, porque yo transmito desde la casa, y estamos acá tomando un café, platicando, tertuleando un rato también, y te lo agradezco.
No, muchísimas gracias. A mí me dio un gran gusto, porque siempre quise hacer un eco, ¿verdad? Y el eco, de alguna manera, pues llega a la gente, y eso es lo más importante.
Y sabes que tienes las puertas abiertas siempre. Cuando edites tu libro, cuando lo publiques, o cuando tú quieras, acá tienes un espacio. Sabes que te quiero mucho, José Álvaro.
Muchas gracias, sí, yo lo sé. Igualmente, te quiero a ti y los quiero a todos ustedes.
Pues, ¿Despedimos el programa?
Despedimos.
Bueno, muchas gracias, José Álvaro, de verdad, muchísimas gracias. Y queridos oyentes, queridos amigos, gracias por sintonizarnos, gracias por tomar nuestras manos. Y recuerden, como dice mi cómplice en lo humano y lo divino, Manuel Ramos Martínez, difundir poemas a los cuatro vientos es multiplicarse por las calles de la vida. Amen a la poesía, escriban, dejen fluir sus sentimientos. ¿Verdad, José Álvaro?
Estoy 100% de acuerdo.
Nos escuchamos el próximo martes.
Muchas gracias.
A ti.